Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 27 de junio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Declaraciones oficiales confirman que Joel Isidro Salas Armendáriz murió bajo custodia de Policía Municipal. El director del Hospital Regional pormenoriza las dos ocasiones en que Policía Municipal llevó al joven a recibir atención médica, en la segunda sin signos vitales. Especifica también las condiciones en que fue trasladado. Necesaria rehabilitación de infraestructura hidráulica del municipio. Según indica director de Recursos Hidráulicos, las deficiencias de la actual se deben principalmente a su antigüedad. Casi 40 años de tradición familiar y echándole para adelante. Don Juan Aranda Flores, quien es dueño de la fábrica de lácteos Tío Juan, relata cómo ha crecido su empresa de dulces de leche y ate de guayaba, un negocio familiar que está cercano a cumplir 40 años. Esto a propósito del Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Aristóteles pide intervención de Enrique Peña Nieto en conflicto del aeropuerto. Durante su visita a Lagos de Moreno, el gobernador del estado manifestó su preocupación por la mala imagen que deja el conflicto con ejidatarios que se vive en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Juan Rulfo en la fotografía. El Instituto de Cultura de Tlajomulco convoca a formar parte de A 100 años de Juan Rulfo, una exposición fotográfica en blanco y negro que invita a los artistas a retomar el interés del escritor por las artes visuales para llevarlo a un contexto contemporáneo. Información estatal: remueven graffiti de Teatro Degollado. Dos jóvenes de 16 años fueron detenidos por los actos vandálicos que también afectaron la escultura en la Plaza Tapatía. Piden reformar para matrimonios igualitarios en Jalisco. La agrupación política Hagamos hizo una solicitud al Poder Legislativo a través de la Oficialía de Partes, esto para que se realicen modificaciones a los artículos 260, 258 y 267 del Código Civil. En los titulares nacionales hallan en Michoacán los restos del periodista Salvador Adame. Fue asesinado por problemas personales, dice el procurador Martín Godoy Castro. Organizaciones rechazan medidas de la Procuraduría General de la República para investigar espionaje, exigen equipo independiente. Las organizaciones, periodistas y activistas denunciantes solicitaron intervenir en el plan de la investigación de la PGR y en la elección del grupo de apoyo. En información internacional, el fiscal pide procesar por corrupción al presidente de Brasil. El Congreso deberá decidir si aparta del cargo a Temer, denunciado formalmente por la Fiscalía de la República. Y también afirman que Bashar al-Assad planea otra masacre de civiles con armas químicas en Siria. Washington advirtió al régimen sirio que si concreta el ataque, pagará un alto precio.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo. Te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es martes, en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos las colaboraciones del doctor José Dávalos Morales y también la colaboración de Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también tienes a tu disposición nuestras nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Declaraciones oficiales confirman que Joel Isidro Salas Armendáriz murió bajo custodia de Policía Municipal. El director del Hospital Regional pormenoriza las dos ocasiones en que Policía Municipal llevó al joven a recibir atención médica, en la segunda sin signos vitales. También especifica las condiciones en que el joven fue trasladado.
Una vez confirmados los primeros resultados sobre la causa de muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, así como del examen toxicológico que el director de Fiscalía General del Estado, Región Altos Norte, asegura fue entregado por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se habla de un edema agudo de pulmón y que en su organismo se encontró rastro de anfetaminas, declaraciones oficiales confirman que el joven murió aún en custodia de Policía Municipal. El médico Armando Solórzano Enríquez, director del Hospital Regional, relata algunos pormenores de lo sucedido la madrugada del jueves 25 de mayo, cuando personal del nosocomio dio atención a Joel en dos ocasiones, la primera de ellas luego de un supuesto episodio psicótico en la cárcel municipal.
Aproximadamente a las 12:22 acude personal de seguridad pública al servicio de urgencias del Hospital Regional solicitando apoyo con un paciente al parecer esquizofrénico y al parecer se quiso suicidar. Solicitan solamente se le aplique algún medicamento para poderlo relajar, porque al parecer al día siguiente lo van a trasladar al Hospital Psiquiátrico de Guadalajara. El paciente ingresa al hospital, lo revisan los médicos, le aplican un solo medicamento relajante.
Según afirma, personal del turno nocturno le administró vía intramuscular 10 miligramos de diazepam y se le mantuvo en observación, mas no en calidad de hospitalizado, hasta las 2:06, cuando elementos de policía trasladaron al joven nuevamente a la cárcel municipal, quienes a las 4:58 volvieron con él al hospital, esta vez sin signos vitales.
Regresan a las 4:58 con el paciente sin signos vitales, paciente en paro. Ingresa el paciente en paro, llegando de manera inmediata lo transmiten a la sala de choque, empiezan a darle maniobras, le aplican los ciclos de maniobras y el paciente ya no salió. Hacer un paciente que llega en paro, no tiene signos vitales, se presume que murió antes de llegar. Lo que nosotros hacemos generalmente es un parte de cadáver. Como en este caso venía acompañado por las autoridades que lo tenían en custodia, ellos de manera inmediata lo trasladaron al CEMEF.
Solórzano Enrique señala que se desconoce si Seguridad Pública le administró algún medicamento y que personal de dicha dependencia no entregó ningún parte médico al hospital. Por otro lado, habla de las condiciones en que arribó en ambas ocasiones, sujeto con vendas a una tabla rígida. Al parecer, misma postura en que murió.
Es un paciente que al parecer se puso agresivo, sufre un ataque psicótico, motivo por el cual lo sujetaron a la tabla rígida y no lo trajeron. El paciente venía atado, amordazado, no se puede mover. La policía en custodia lo mantuvo en esa manera al interior del hospital.
¿La segunda vez cómo ingresó?
En la misma camilla rígida que todo el tiempo estuvo.
El director de regional menciona que por tratarse de un hospital de segundo nivel, este no cuenta con área de psiquiatría ni con sus protocolos de actuación, por tanto no atiende pacientes con trastornos de este tipo. La acción que de manera inmediata debió efectuarse hubiese sido su traslado al Hospital Psiquiátrico de Guadalajara. Hay que decir, pese a que la información declarada por Armando Solórzano es más precisa que incluso la del director regional de Fiscalía, quien se supone cuenta con la carpeta de investigación del caso, aún existen huecos en la reconstrucción de los hechos. Niega que existan registros de los dos ingresos de Joel al nosocomio, así como los nombres de quienes lo atendieron, con el argumento de no ponerles en riesgo, y habla de que se le brindó atención sin saber si ya se le había administrado algún medicamento en la cárcel municipal. Por otra parte, es importante mencionar que si bien Joel Salas no murió en el hospital, hospital. De acuerdo con el entrevistado, el procedimiento que este debe seguir es realizar un parte de cadáver. Sin embargo, no fue realizado debido a que Policía Municipal no lo permitió, pues inmediatamente los elementos tomaron el cuerpo para trasladarlo a Ciencias Forenses. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola y Luz Atilano.
Habría que agregar que debido a la investigación que realizamos mi compañera Luz Atilano y una servidora, y también en otras investigaciones que hemos realizado aparte de esta específica acerca de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, pues en Lagos de Moreno no contamos con espacios ni personal que atienda este tipo de crisis, estos tipos de casos psiquiátricos. En lo que hemos recabado de información, solo el Centro de Salud Delgadillo Araujo cuenta con un psiquiatra, pero solo en el turno matutino. DIF también da este servicio de psiquiatría, pero solo una vez por semana. Por lo tanto, si se presenta una crisis de este tipo, no hay a quien recurrir, no hay un espacio, no hay una instancia gubernamental, de salud que pueda atender íntegramente a las personas que sufran este tipo de crisis. También, a pesar de que en Lagos, no se atienden casos de psiquiatría como tal, una instancia de salud podría haber sido un mejor sitio para el resguardo de Joel en lugar de seguridad pública. En la siguiente entrega de esta investigación abundaremos también acerca de las negligencias, de las claras negligencias que podemos percibir en el caso de Joel Isidro Salas Armendáriz, también en la posible violación de derechos humanos o incluso el posible caso de tortura. Seguiremos informando. En más información, necesaria rehabilitación de infraestructura hidráulica del municipio. Según indica director de Recursos Hidráulicos, las deficiencias de la actual se deben principalmente a su antigüedad.
La infraestructura hidráulica con la que se abastece de agua potable al municipio entero no es la óptima para las necesidades de la población actual, y esto debido a que gran parte de ella, sobre todo en el centro de la ciudad, es la misma que desde hace por lo menos 50 años. Luis Limón Reina, director de Recursos Hidráulicos en Lagos de Moreno, reconoce que por su antigüedad es necesaria y urgente una rehabilitación en varios sentidos, pues son muchas sus deficiencias, entre ellas la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región, provocada por la perforación de múltiples pozos sin una regulación adecuada.
Es una infraestructura muy antigua. Ya, según los materiales ya que su vida útil ya caducó, es necesario rehabilitar algunas partes o muchas partes, sobre todo lo que es el centro. O sea, hay materiales que ya, por ejemplo, el asbesto ya no se utiliza. Hay algunas, ya es poco, pero existen tuberías de fierro ya muy viejas, muy oxidadas. Hay partes donde ya nada más con el hecho de picar la oxida de fierro se truena y está muy viejísimos. Y bueno, hay otras partes donde hay diámetros, pues a lo mejor en aquel tiempo se pusieron por la abundante agua que había, pero ahorita ya son diámetros muy grandes para la cantidad de agua o presiones que manejamos. Entonces es otra situación que también hay que revisarla. Y aparte, bueno, pues se requiere una sectorización de lo que es la infraestructura hidráulica. Y más a eso, pues tener un mejor control del agua que entra y medir bien los consumos.
El funcionario también menciona que existen fugas que no son visibles en la superficie y que provocan filtraciones en terrenos y domicilios privados. Agua que no solo es desperdiciada, sino que daña el suelo e impide un abastecimiento total a la población, pues indica, en la actualidad, se encuentra apenas entre un 75% u 80%. La obsolescencia o el daño de la infraestructura hidráulica es en gran medida parte del problema de desabasto del líquido en el municipio, pues por dicha causa se pierde del 30 al 40% de agua que podría ser suministrada y equilibrar el servicio. Limón Reina reconoce que a estas alturas ya se deben proyectar alternativas a largo plazo. Sin embargo, asegura que la realización de un proyecto integral de modernización del sistema de agua potable es poco probable debido a los costos que implica, ya que los programas federales solo lo cubrirían por partes.
Yo creo que yo siento que hasta mi antecesor lo ha de haber temido, ¿no? Y siempre lo hemos planeado. Desafortunadamente a veces es mucho la inversión, y pues ahorita las opciones que hay son entrar a programas federales de apoyo, donde esté incluido, podemos irnos por etapa, las rehabilitaciones de infraestructura por etapas, porque de todo, un área muy grande, pues implica mucho. Pero sí, las opciones que ahorita está presentando el gobierno federal nos da esas posibilidades. Entonces, sí, está dentro de los planes precisamente esto.
Aunque siempre se ha visto como prioritario el acceso a los recursos federales para la resolución del problema, el funcionario nombra como principal traba el hecho de que el municipio no ha sido aceptado en determinados programas como consecuencia de una deuda en los pagos de derecho, para la que asegura ya se gestiona un convenio que permitiría solo el inicio de una posible rehabilitación.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Recuerda que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que nos des tu opinión acerca de la información que te presentamos en este espacio radiofónico y también nos hagas extensivos tus reportes, tus denuncias, tus sugerencias. Puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos y seguimos con información local. Casi 40 años de tradición familiar y echándole para adelante. Don Juan Aranda Flores, quien es dueño de la fábrica de lácteos Tío Juan, relata cómo ha crecido su empresa de dulces de leche y ate de guayaba, un negocio familiar que está cercano a cumplir 40 años. Te presentamos esta información a propósito del Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este año, la Organización de las Naciones Unidas designó el 27 de junio como el Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para resaltar el papel que tienen estos negocios en el desarrollo sustentable y la economía de los países. En Lagos de Moreno contamos con algunas empresas de este tipo que se dedican a elaborar diferentes artículos y alimentos representativos de la región, tal es el caso de los jamoncillos y dulces de leche que identifican a los Altos de Jalisco. Una de estas fábricas es Lácteos El Tío Juan, misma que se encuentra cerca de cumplir 40 años de haber nacido. Su fundador es don Juan Aranda Flores, quien junto a su familia ha visto crecer el negocio a través del tiempo. Don Juan cuenta que el origen de la fábrica de dulces se remonta a los años 80. Todo surgió un día cuando quiso consolar a uno de sus cuñados, que estaba triste porque se le habían muerto unos puerquitos. Don Juan, que tenía dos vacas, le dijo que no se preocupara, que rentara a un caso e hiciera dulces con la leche de su ganado. Fue un conocido y amigo de don Juan quien les enseñó el proceso de elaboración.
Se llama Carmelo López. Él trabajaba en una dulcería en Guadalajara. Se vino para acá y yo sabía que él trabajaba. Yo tenía muchas nociones. Yo ya había trabajado allá en esa fábrica. Yo sabía cómo era y todo, pero no sabía bien la ciencia. Ya con el tiempo, pues nos fuimos enseñando y fuimos perfeccionando el dulce.
Al tratarse de una empresa familiar, su esposa y sus hijos fueron quienes contribuyeron a que el negocio de don Juan creciera hasta lo que es hoy día. De igual manera, con el tiempo, tuvo que contratar personal e incluso mudarse de casa y rentar bodegas.
Empezó a ayudarme también mi mujer, que fue mi brazo derecho. Después fueron creciendo mis hijos y ya ellos saben hacer el dulce. Después crecieron más y ahora son los que ellos reparten el dulce, pues ya les digo, a bastantes estados de la República.
Don Juan se siente orgulloso de haber forjado su negocio. Dice que no es cuestión de suerte ni de secretos. Se trata de dedicación, paciencia y de ser cuidadoso con el dinero.
Me siento satisfecho de la vida que Dios me ha dado licencia de lograr mis metas y las he cumplido y me siento muy tranquilo y a la vez muy satisfecho. El secreto, pues no es secreto. La cuestión para lograrlo es el ahorro. Esto se lleva 3 o 4 años para poder decir, ahora sí, pueda tomarme un refresco a gusto. Estamos ahorita pues echándole ganas para adelante. Tenemos que estar seguros de él y seguirle apostando al negocio.
A pesar de que don Juan, su familia y sus trabajadores han tenido que enfrentar algunos tropiezos en el camino, han sabido salir adelante. En la actualidad, las diferentes presentaciones de dulce de leche y ate de guayaba se venden en otros estados de la República y también en la región y Lagos de Moreno. Y seguimos para adelante, repite muy seguro don Juan. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Aristóteles pide intervención de Enrique Peña Nieto en conflicto del aeropuerto. Durante su visita a Lagos de Moreno, el gobernador del estado manifestó su preocupación por la mala imagen que deja el conflicto con ejidatarios que se vive en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Además de acudir a la inauguración del Parque Industrial Colinas de Lagos y hablar de la importancia que significa para la región y Jalisco, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su intervención en el conflicto que desde hace varios sexenios existe en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Los ejidatarios de El Zapote reclaman a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el pago de 2.600 millones de pesos por los terrenos del aeropuerto, que les fueron expropiados en 1975. Sin embargo, durante su intervención, Sandoval Díaz turnó el conflicto a los juzgadores y no a las instancias gubernamentales.
Pero el problema no es porque haya omisión de la instancia federal y de la instancia estatal, sino por la ambigüedad de los juzgadores en sus fallos. Hoy, en caso de que este conflicto siga alargándose, podría dañarse irremediablemente la imagen de una entidad que es punta de lanza en el empleo nacional y desempeño económico.
La declaración del gobernador de Jalisco sugiere mayor importancia en el tema de la imagen pública que de generar una verdadera solución al conflicto, aspecto que al inicio de su discurso fue encubierto por una felicitación a los obreros.
Por ello, nuestro reconocimiento a la calidad de nuestros trabajadores, de su mente y de su mano de obra. Son esas las voces, señor presidente, las que claman que juntos siga participando y que su intervención en el conflicto, heredado ya de pasadas administraciones que vivimos en el aeropuerto, donde quiero reconocer el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido firme y decidido.
Sandoval Díaz indicó que si el conflicto permanece y se extiende, este podría afectar el desarrollo económico de la entidad. Por ello, pidió el apoyo del presidente de la República para dar solución de forma y dentro del margen de la ley. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
Juan Rulfo en la fotografía. El Instituto de Cultura de Tlajomulco convoca a formar parte de A 100 años de Juan Rulfo, exposición fotográfica en blanco y negro que invita a los artistas a retomar el interés del escritor por las artes visuales, esto para llevarlo a un contexto contemporáneo.
Aunque Juan Rulfo es reconocido por su literatura, existen otros campos del arte como la fotografía y la cinematografía que desarrolló a lo largo de su vida. La primera da cuenta de su interés por las artes visuales, pues en algunas de sus publicaciones se utilizaron ilustraciones con imágenes que capturó. Las primeras fotografías de Rulfo fueron hechas a finales de la década de los 30, pero fue hasta los años 60 cuando tuvo su primera exposición. Asimismo, la revista América publicó por primera vez sus imágenes, fotos que realizó para las películas La Escondida, de Roberto Gabaldón, y El Despojo, de Antonio Reynoso. Si bien las fotografías del escritor exploran lo que constituye el eje básico de su temática literaria, también dan cuenta de su preocupación por la vida rural mexicana, motivo que llevó al Instituto de Cultura de Tlajomulco a realizar el concurso de fotografías blanco y negro a 100 años de Juan Rulfo.
Sabemos que Juan Rulfo fue un artista visual y también pues de la literatura. Entonces, la relación que nosotros encontramos es que lo vinculamos a temáticas más rurales, más campesinas, más que hagan una alusión a algo más tradicional, más de pueblo. Por eso es que nosotros manejamos la temática dirigida a los pueblos de Tlajomulco, a gente de campo, arquitectura vernácula, tradiciones antiguas. porque es la representación a la que se acude pensando, por ejemplo, en la literatura de Juan Rulfo.
El Instituto de Cultura de Tlajomulco conmemora el natalicio del escritor convocando a artistas jóvenes a participar en dicho concurso de fotografía con la finalidad de dar a conocer el trabajo de emergentes.
En el caso del concurso de fotografía es para todas las edades, pero siempre manteniendo esta línea de artistas emergentes, gente que no gana premios, que no tiene tal vez alguna presea, pero que sí tiene la vocación, ¿no? Que sí tiene el gusto por la fotografía.
Las personas que...
Finanzas.
El dólar amanece en 17 pesos con 88 centavos a la compra y en 17 pesos con 88 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado Hari Raya Puasa en Singapur.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Vemos al huracán Dora, categoría 1, que se localiza a 405 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 134 kilómetros por hora. Se mueve al oeste-noroeste y ha empezado a alejarse de las costas de occidente. Se espera que continúe moviéndose más al oeste, internándose en el mar. Por el momento, parte de su espiral estará dejando nubosidad y lluvia, principalmente en la zona costera e interior de occidente y al sur de Baja California. Es probable que en las próximas horas o mañana empiece a perder intensidad. Continuará vigilando. Por otro lado, una onda tropical, una de las muy buenas ondas tropicales que van a entrar en la península de Yucatán, afectará con nubosidad y lluvias en los estados del sureste, mientras que una línea de baja presión orientada desde el Golfo de México hasta el istmo de Tehuantepec ocasiona lluvias en los estados del sur. Veremos lluvias sobre la Sierra Madre Occidental y Oriental. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece nublado, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nublado, probabilidad de tormenta eléctrica para el día de hoy, el viento dominante soplará variable con rayos ocasionales por la tarde, el tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 14 grados, el sol salió a las 7:07, se pone a las 20 horas con 33 minutos. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Pues ya escuchamos, siguen pues estas lluvias, estos chubascos, así que pues a hacer precauciones con esto. Recuerda también que nos interesa conocer tu opinión, comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te invitamos a escuchar ahora la opinión y análisis de nuestro colaborador Luis Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Muy buenos días, Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana como de costumbre. Y bueno, este mes precisamente que acabamos de terminar prácticamente, pudimos ver que en muchas partes de nuestro país hubo lo que fue marchas del orgullo gay. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estas marchas lo que nos dicen es precisamente la presencia de un grupo vulnerable, y esto no quiere decir que sea un grupo vulnerable precisamente por sus condiciones específicas, sino que ha sido vulnerabilizado con el paso de los años, que ha sido que vulnerabilizado con el paso del tiempo, porque se les ha pensado como personas criminales, que como personas enfermas o como personas que tienen algún tipo de disfunción, cuando en realidad esto no es cierto. En realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer con este tipo de marchas es manifestarse y poder dar la presencia dentro de la sociedad para decir, aquí estamos y exigimos los mismos derechos. Y este tipo de manifestaciones no son nuevas, ya que a finales de los años 60, a principios de los 70, fue cuando empezaron a darse todas estas manifestaciones de dar la presencia a un grupo específico dentro de nuestra sociedad que exige los mismos derechos. Y es por eso que una de las principales consignas de esta marcha, que dice mismos impuestos, mismos derechos, es una prerrogativa que tendríamos que tener en cuenta. Si las personas pagamos todos los mismos impuestos, deberíamos de tener los mismos derechos. Y además de ser inclusivos dentro de una sociedad que cada vez está creciendo y se ha ido matizando con toda una gama de diversidad. Y es por eso que esta mañana me voy recordándoles una vez más que el odio no es un valor solo. Hasta aquí mi comentario de esta mañana.
Luis Francisco, te agradecemos mucho tu colaboración de esta mañana, precisamente pues hablando de estas marchas del orgullo gay que se realizaron pues a lo largo y a lo ancho de nuestra República, precisamente pues dando a conocer pues la importancia de reconocer este sector de la sociedad que pues es merecedor de todos y cada uno de los derechos de este país, de esta sociedad. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana y esperamos escucharnos en otras emisiones, Luis Francisco.
Muy bien, muchas gracias, que pasen buen día.
Igualmente, buen día.
Jalisco.
Remueven graffiti de Teatro Degollado. El personal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Jalisco realizó el día de ayer una serie de pruebas con distintos químicos para comenzar a retirar el grafiti que afectó 8 columnas del Teatro Degollado. Los trabajos en forma comenzarán hoy, tendrán 3 etapas y un costo de 25,000 pesos, indicó personal de la Secretaría. Los actos de vandalismo no solo afectaron este recinto, también se registraron pintas con aerosol en la placa simbólica de la Plaza Tapatía, así como contra la cabeza de Quetzalcóatl, ubicada en dicha plaza. Las afectaciones al patrimonio cultural fueron realizadas la madrugada de lunes por 2 jóvenes de 16 años, quienes ya se encuentran en el Ministerio Público. Al momento de la detención, los policías aseguraron la mochila de los menores con 15 latas de pintura en aerosol. Por la noche circuló un mensaje en Facebook cuyo autor, Gustavo Arechiga, se insinuaba como el supuesto responsable del graffiti. Consultado al respecto, lo negó, aseguró que solo pasaba por el lugar y que el post lo hizo como un divertimento. Esta es una nota que comparte El Informador. Piden reformar para matrimonios igualitarios en Jalisco. Para que el Congreso de Jalisco acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realice modificaciones a los artículos 260, 258 y 267 del Código Civil del Estado de Jalisco, la agrupación política llamada Hagamos hizo una solicitud al Poder Legislativo a través de la Oficialía de Partes. Pareciera que hay condiciones ahora para que esto suceda, si vemos que los dos factores más importantes, como el gobernador y el presidente municipal de Guadalajara, se manifestaron a favor hace algunas semanas de este tema. Quiere decir que hay votos suficientes para que este Congreso ya tuviera una ley que no discrimine, señaló Enrique Velázquez. Recordó también que él presentó una iniciativa respecto al matrimonio igualitario y esta incluso ha sido desechada. Sin embargo, no es necesario que presente alguna propuesta más, pues solo basta un ordenamiento emitido desde la Suprema Corte de Justicia. El 26 de enero de 2016 fue la fecha en que se declaró inconstitucional a los artículos anteriormente mencionados. Esta es información de Milenio.
México.
Allá en Michoacán, los restos del periodista Salvador Adame. Los restos del periodista Salvador Adame Pardo, director de Canal 4 TV de Nueva Italia, municipio de Mujica, secuestrado el pasado 18 de mayo, fueron encontrados calcinados, informó el Procurador General de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro. En conferencia de prensa dio a conocer que el hallazgo se realizó el 14 de junio en el sitio conocido como Barranca del Diablo, a un costado de la carretera libre Uruapan, Nueva Italia. Ese mismo día, los restos fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales en Morelia y tras realizarse las pruebas de genética se confirmó la identidad. Godoy Castro afirmó que el presunto autor intelectual y material del asesinato de Salvador Adame, de 44 años de edad, fue identificado como Feliciano Ledesma Ramírez, el Chano Peña, presunto líder de una célula delincuencial que opera en la región de la Tierra Caliente. Esta es información que comparte el periódico La Jornada. Y organizaciones rechazan medidas de la Procuraduría General de la República para investigar espionaje, exigen equipo independiente. Las organizaciones que denunciaron el uso del software Pegasus, con el que supuestamente el gobierno mexicano espió a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y del FBI que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR anunció para investigar el caso. Luego de que el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, anunció su plan para investigación, las denuncias sobre el espionaje, las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC emitieron su postura para advertir que desconocen si las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto grupo de apoyo técnico poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación. Detallaron que la FEADLE solo solicitó a las instituciones gubernamentales el resguardo y no la entrega de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza. Esta es información que comparte Animal Político.
Mundo.
Fiscal pide procesar por corrupción al presidente de Brasil. Michel Temer se ha convertido en el primer presidente de la historia de Brasil denunciado formalmente por cometer crímenes de corrupción. Ni siquiera los dos mandatarios del país que en los últimos 25 años sufrieron procesos de destitución, Fernando Collor de Melo en 1992 y Dilma Rousseff en 2016, habían pasado por una situación igual. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado este lunes formalmente la denuncia contra el presidente, lo que obligará al Congreso de la Nación a votar si aparta a Temer del cargo durante 6 meses. El proceso abierto por el fiscal Janot no equivale exactamente a un impeachment, pero en la práctica coloca a Temer en una situación muy similar. La denuncia tiene que ser avalada por al menos 2/3 del Congreso y su aceptación dejaría al país sin presidente. De forma temporal, Temer se encuentra en una circunstancia parecida a la de Rousseff, vicepresidente y contra la que maniobró el pasado año para derribarla. Aunque a diferencia de su antecesora, tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso, donde una parte importante del Parlamento y la inmensa mayoría de los partidos están enfangados también en graves acusaciones de corrupción. Esta es información de el diario español El País. Afirman que Bashar al-Assad planea otra masacre de civiles con armas químicas en Siria. Estados Unidos denunció que el presidente sirio Bashar al-Assad estaría preparando un ataque con armas químicas para provocar una masacre de civiles y advirtió que está dispuesto a replicar contra el régimen de Damasco, que pagará un alto precio si concreta el ataque. Estados Unidos ha identificado la posible preparación de otro ataque con armas químicas por parte del régimen de Assad, que podría provocar una masacre de civiles, incluyendo niños inocentes, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, Twitter en un comunicado. La Casa Blanca anunció que los preparativos eran similares a los llevados a cabo por el régimen de Assad antes de lanzar un ataque químico contra una ciudad controlada por rebeldes el pasado 4 de abril. Entonces se llegó a la conclusión de que el régimen sirio había usado gas sarín contra la población de Yan Zeyun. Esta es información del diario argentino El Clarín. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01807-0121-19. Tenemos un servicio social. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para contactar a la familia de Victoriano Flores Gómez, quien hace 37 años dejó Lagos de Moreno y actualmente vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él nos informa que tiene aquí en Lagos una hermana llamada Carmen Flores Gómez, y el señor dice que cuando estaba en Lagos vivía en el barrio de Las Poquianchis, en el centro de la ciudad. Si tienes alguna información, por favor, comunícate con nosotros a este espacio, te repito, a nuestras líneas telefónicas 403-1413 o 01800-701-2119, también a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Es momento ya de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar, tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Regresamos en breve con más información.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos de vuelta. Agradecemos que continúes en sintonía con nosotros esta mañana. Ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante por compartirte. Esta mañana tenemos en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años. Él nos hablará esta mañana acerca de la protección de los trabajadores. Muy buenos días, doctor. Adelante.
Muy buenos días, licenciada. Lo hago con mucho gusto. El derecho del trabajo es una rama del derecho cuyas normas son protectoras de los trabajadores. Los trabajadores son la parte económicamente más débil en su relación con el patrón. Su único patrimonio es su fuerza de trabajo. A cambio de su trabajo reciben el salario que debe ser suficiente para cubrir las necesidades personales y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo que se refiere concretamente a la protección del salario, que va del artículo 98 al 116. Contiene disposiciones como las siguientes: los trabajadores disponen libremente de su salario. El derecho a recibir el salario es irrenunciable. El salario se debe pagar directamente al trabajador. No es permitido pagar el salario en mercancías, vales o fichas. Las prestaciones en especie deben ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se paga en efectivo. Están prohibidos los descuentos en el salario, salvo las excepciones señaladas en la propia ley. El salario ganado en el último año y las indemnizaciones son preferentes sobre cualquier otro crédito. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pago o sucesión. La protección trasciende a las etapas posteriores al laudo que dicta la Junta de Conciliación de Arbitraje. Cuando el trabajador demanda al patrón, por ejemplo, por despido injustificado, y la Junta condena a la empresa a pagarle la indemnización constitucional de 3 meses de salario. Segundo. Salarios vencidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad. Si el patrón solicita amparo de la Justicia Federal y pide que se suspenda el cumplimiento del laudo mientras se resuelve el juicio de amparo, el Tribunal de Amparo puede aceptar su solicitud siempre y cuando entregue garantía por el importe de 6 meses del salario que percibía el trabajador. cantidad que le servirá para sobrevivir durante el tiempo que habrá que esperar para que se dicte la resolución del amparo. Cualquiera que sea la sentencia de amparo, aun en el caso de que la resolución sea favorable al patrón, el trabajador no está obligado a devolver la garantía que el patrón otorgó, porque el importe de la misma sirvió para que el trabajador y su familia pudieran cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la de alimentación, mientras duró la tramitación del amparo promovido por el patrón. Esto lo encontramos en la tesis 192.006 y en la jurisprudencia 201.22.50. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré con ustedes nuevamente aquí en esta estación el próximo martes. Hasta luego.
Doctor José Dávalos Morales, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. Si algún trabajador pues ve que sus derechos laborales pues precisamente son violados de alguna manera, o que la empresa o el lugar en el que trabaja pues no cumple con estas leyes, brindándole estos derechos a los que pues él tiene derecho, vaya, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador?
Desde luego con un abogado, uh-huh. Pero si el trabajador no tiene recursos económicos, en el municipio, en el estado, hay una oficina que se llama Procuraduría de la Defensa del Trabajo, uh-huh. Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Si la materia es local,
¿sí?
Una panadería, una carpintería, una dulcería, una tienda de abarrotes, etcétera, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado. Si la empresa es federal, petróleo, electricidad, televisión, entonces el trabajador puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en materia federal. Esto, naturalmente, hay que preguntarlo, pero hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo en materia local y una Procuraduría en materia del trabajo en materia federal. Uh-huh. Y estas procuradurías tienen obligación de atender al trabajador durante todo el juicio, incluso hasta el amparo, de manera gratuita. El trabajador no tiene por qué pagar un solo centavo por su defensa.
Pues le agradecemos mucho esta información también, doctor, para las personas que precisamente a lo mejor no saben a dónde dirigirse cuando sus derechos laborales pues no son respetados, como usted bien dice, pues acudir a estas procuradurías, instancias gubernamentales que están pues obligadas también a brindar atención y asesoría en estos temas del trabajo. Nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, doctor, y esperamos escucharnos en otras emisiones de este espacio. Que tenga muy buen día, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias.
Agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, tenemos un servicio social. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para contactar a la familia de Victoriano Flores Gómez. Él hace 37 años dejó Lagos de Moreno y actualmente vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él quiere contactar con su familia aquí de Lagos de Moreno. Dice que tiene una hermana llamada Carmen Flores Gómez. Él dice que cuando estaba en Lagos vivía en el barrio de Las Poquianchis, en el centro de la ciudad. Si tienes alguna información acerca pues de su familia, de la señora Carmen Flores Gómez, por favor comunícate con nosotros. El señor Victoriano Flores Gómez quiere pues contactar con su familia. También te recordamos que el día de ayer empezó esta campaña gratuita gratuita de esterilización para perros y gatos aquí en el Culagos, en colaboración con otras instancias gubernamentales. Te pedimos que si quieres alguna información acerca de esta campaña, puedes comunicarte al celular 333-495-37 o bien a los teléfonos de aquí de la universidad 742-3678 o 742-4314. La extensión es 66503. Te estarás comunicando a Secretaría Académica. Aquí podrán darte más información acerca de esta campaña. La ubicación para realizar esta esterilización y vacunación de perros y gatos está ubicada en el edificio de investigación e innovación de nuestra casa de estudios. El horario es de 9 a.m. a 3 p.m. Los requisitos para esterilizar a tu mascota es que tenga una edad mínima de 4 meses, que no haya comido en 8 horas. También los perros se tienen que traer con correa y los gatos en una caja transportadora. Tienes que también que traer una toalla o manta para trasladar a tu mascota después de la esterilización. Hay que decir también que la vacunación pueden realizarla en este horario de 9 a 3 p.m. Simplemente acércate aquí al edificio de investigación e innovación del Culagos y van a vacunar a tu perro o a tu gato. Sin embargo, las esterilizaciones se realizan con cita previa, que puedes hacerla a los teléfonos que te dimos, 333-495-37 y al 742-3678 o 7424-314, extensión 66503. Aquí la Universidad de Guadalajara, pues, haciendo extensiva su labor social de compromiso con la ciudadanía de Lagos de Moreno. Hay que decir que también hay todo un tema acerca de la concientización de los derechos de los animales, aprender acerca de los cuidados que ellos necesitan. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te esperamos mañana con más información. Recuerda sintonizarnos a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Nos escuchamos mañana y que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.